Está con nosotros el padre Pablo Cáceres. ¿Qué tal, pa? ¿Y cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señora. Y felizmente estoy muy bien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pa, ¿y te enteraste vos de que la Beatriz, me dijo Beatriz Denis cuando hablé con ella que ella te conoce súper y que inclusive estuvo hablando contigo, digamos, en estos días post secuestro de su padre, que vos también le conoces a su padre? ¿Es así, pa?
Sí, señora, así es. Yo llegué a trabajar mucho tiempo con él cuando él era gobernador
Sí.
y le conozco muy bien. Para mí es uno de los políticos más notables que tuvo el país durante, bueno, después de la dictadura, digamos,
Sí.
porque es un señor que se ha desvelado por el Departamento de Constitución cuando era gobernador. Y yo le conocí muy bien. Yo trabajé mucho tiempo con él
Qué
y
bueno.
trabajé muy bien también.
Qué bueno, qué bueno. Eso es importante saber, porque nosotros también aquí en Asunción lo conocíamos por los cargos que él ocupó y obviamente como periodista le hicimos muchísimas veces entrevistas, etcétera, pero es diferente una persona que lo conoce ahí en su zona, como es tu caso, que me decís que sabes, digamos, tenés referencias de él también ahí, en la zona, cómo se comporta con la gente, etcétera, etcétera, país, ¿no?
Sí, señora, así es.
Bueno, a ver.
Muy
Sí, te escucho, te escucho, te escucho, Pablito.
realmente son pocas la gente, por ejemplo, que no tiene problema para trabajar con sus opositores.
Ajá.
Y es una persona que no, nunca tuvo distinción para trabajar, para plantear, para escuchar, incluso para dar cargo a alguien que no sea de su partido, porque para mí que fue un tipo muy justo con su departamento
Claro.
y con la gente. Él trabajaba con quien quería trabajar
Entiendo.
y trabajaba y puro. A mí me consta que, por ejemplo, él se levantaba a las 4 o las 5 de la mañana, comenzaba ya a trabajar. Yo fui recibido muchas veces por él en su oficina a las 5 de la mañana, porque después tenía que hacer otra cosa y yo también. Entonces conveníamos trabajar de esa manera
¿Y por
y
qué
realmente
crees
a mí
que
me satisfizo mucho.
por qué crees entonces que la gente del EPP le secuestra a una persona de esas características, padre? ¿Qué es lo que se les pasa o qué por su cabeza para secuestrarle a una persona así? Bueno, a cualquier persona, pero digo,
Pero justo a un político que
por
trabaja
qué a
con
un
el
político que
pueblo.
trabaja bien, que salió bien también de la política, no se le recuerda mal? ¿Por qué él crees?
Yo creo que él tiene también es un poderoso, no solamente políticamente, sino también económicamente.
Sí.
Entiendo que por ese lado puede ser, porque se le puede sacar cosas, digamos.
Ajá.
Yo entiendo que tiene un caudal importante de dinero. No digo que son dinero mal habido ni nada por el estilo, sino digo nomás que antes de ser político él era potentado económicamente. Digo yo que por ese lado,
Claro, pero sin
porque
embargo no,
otra
no.
razón no veo.
Sin embargo, no le piden plata, o sea, igual le pidieron que reparta víveres en las comunidades indígenas, ya hicieron, cumplieron toda esa parte, pero esta vez al revés, no es que piden plata para
Rescate,
su rescate o su
liberación.
liberación.
Y sí, así mismo, no pide, incluso la gente, los Denis se generaron y en poco tiempo ya estuvieron a la exigencia de los secuestradores. Pero digo nomás, yo realmente no sé por qué le secuestran, ni a él, ni a Zavala, ni a nadie, ¿verdad?
Claro.
Pero en este caso es un señor que tiene mucha influencia en el departamento y bueno, no sé, no sabría decirle, señora,
Claro.
realmente por qué les escuchan,
Ah,
porque yo no veo mucho defecto en él, no veo,
ajá.
cosa que veo, por ejemplo, en otros políticos.
Claro. Ahora, vos que te vinculás mucho con la gente, tengo entendido que sos un padre que está en contacto con la gente, digamos. ¿Vos le conocés a alguno del EPP o a sus familiares? Porque viste que a veces, bueno, uno le conoce a algunos de ellos, otras veces le conoce a sus familiares.
Muchos estuvieron ligados a la iglesia de
Claro,
jóvenes, trabajaron con las
de
iglesias.
jóvenes muchísimos estuvieron trabajando con la iglesia. ¿Los conocés a alguno de ellos o a sus familiares, aunque sea padre?
Toco a algunos, por decirte, como Villalba, que es hermano de Osvaldo y de los Villalba.
Ajá.
José no está en la cárcel, está afuera, pero es uno de los exponentes de ellos. Le conozco a su mamá, que fue fundadora y directora de un colegio de Loreto cuando era, digamos, más joven. Uh-huh. Y le conozco a Liliana, que es una de las hermanas de los Villalba, y a Ramos de Orquesta, le conozco también.
Entiendo. Ahora, ¿y qué
mi círculo de conocimiento.
Ajá. ¿Y qué posibilidad hay, por ejemplo, de que vos hables con ellos? Si te pide la familia, o si la familia finalmente pide la intervención de la iglesia, porque aparte de la intervención formal, de la jerarquía eclesial, que me parece muy bien, que de todas maneras también se involucre, y que en las misas, de las parroquias, de las capillas, se pida que por favor colaboren. Por ejemplo, algo tan simple, yo digo, para ahí, que la gente que lo tiene a Oscar Denis, que solo que aunque sea le digan a sus hijas, ¿está vivo o está muerto? Eso nomás, por ejemplo, para ellas ya sería un alivio sacarse de esa desazón de no saber si está vivo o muerto su padre. ¿Qué posibilidad hay que vos hables con ellos y le digas, che, sean mínimamente humanos y tengan algún tipo de consideración con esta gente? ¿Eso no es posible para ahí?
Yo le digo, señora, con toda franqueza, que si yo voy a inmiscuirme, digamos, en esa tratativa, por lo menos debo tener permiso de mi obispo, de mis superiores. Sí. Yo por mi cuenta no puedo hacer eso.
Entiendo.
Pero yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema con la gente del EPC, no tengo problema con los DEN ni con nadie.
Ajá.
Yo lo que quiero hacer es el bien para todos y no quiero hacer mal para nadie.
Claro.
Y si eso te presentaría un bien para alguien, con mil gusto.
Y
si sabes.
Y
al día siguiente al secuestro, ya hablé con Beatriz,
sí,
y ya me planteó algunas cosas, incluso habíamos hablado de que yo con mi gente, con la pastoral social de la diócesis de Concepción, podamos, por ejemplo, asistir a ese indígena que fue secuestrado, porque Beatriz y su gente estaba con la cuestión de su papá, y realmente yo me metí con los indígenas, estuve allí varias veces ayudándole en todo sentido, acompañándole, digamos, a toda la tribu, digamos, no solamente con uno o dos personas, sino estuve ahí varias veces y le hemos asistido también en alguna cosita así material, digamos, comida y toda esa cosa. Pero como le digo, yo no puedo prometer una cosa que tiene que pasar por un protocolo, digamos, porque yo soy dependiente de un obispado y el obispo es la cabeza del obispado, y por lo menos debo hablar con él y a ver si qué me dice él. Pero como te digo, yo, por mi parte, y de así su familia sabe que estoy totalmente incondicional. Eso significa que estoy a la orden. Ahora, ¿cómo se hace? No sé, pues yo no sé dónde están. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a hablar con él, porque yo no sé.
No, ya sé. Pero vos podrías hablar, por ejemplo, con vos mismo me decís, José Villalba, Viviana, los Ramos, la mamá. O sea, con alguien que de una forma u otra ellos puedan hacerle llegar a los que le tienen, a Oscar Denis, de que aunque sea le manden una cuestión, ¿cómo se llama esta? Prueba de vida. Para
eso es lo que le digo, señora. Yo no tengo ningún problema y de aquí sabe que yo di algunos pasos importantes. A lo mejor no sirve que yo diga, ni sirve que ella diga, pero estamos con Beatriz trabajando por ese tema y es un tema muy espinoso.
Porque
es un tema difícil de comunicar, pero que estamos en eso, estamos, y ella sabe.
Pero por ejemplo, que nosotros vamos a hablar con el obispo, a ver, que la propia Beatriz también. ¿Qué permiso es lo que vos necesitas para hacer las cosas?
Una autorización.
El obispo me puede decir, bueno, yo te decido y vos en nombre de la diócesis vas a hacer este trabajo.
Ajá.
Con alguien o solo o algo así.
Ajá.
Pero yo por mi cuenta no debo hacer por respeto y por la autoridad que está encima de mi persona, digamos.
Bueno, pero
así le puedo explicar.
Entiendo. Bueno, vamos a decirle a Beatriz, yo mismo voy a hablar, también no le conozco al obispo, pero me parece que sí, eso es lo que necesitas, y se puede, y vos podés colaborar porque le conoces a la familia o gente allegada a ellos, aunque no sepas exactamente dónde están ellos mismos, pero me decís que no tenés malas relaciones con ellos, entonces eso es una vía muy importante.
Yo
no tengo
malas relaciones con ellos, señora.
Por eso.
Realmente te digo,
sí.
No tengo ninguna Con eso no le estoy diciendo a usted tampoco que estoy con la tesis de que hay que matarle a todos, que los ricos no tienen que vivir. Yo soy hombre de paz, yo soy sacerdote católico y respeto a la vida humana. No me gusta la violencia, venga de donde venga, porque está otro tema, la violencia que viene del otro lado, digamos, lo que para nosotros representa a veces un estorbo, digamos, de la Fuerza Federal Conjunta, que masacran también a otra gente. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con decapitar organizaciones campesinas que trabajan con nosotros. No estamos de acuerdo con la violencia que se ejerce desde el lado del Estado, con el argumento de combatir una guerrilla. Eso tampoco no nos gusta y ellos y todos saben también mi postura sobre ese tema.
Ajá. ¿Cuál es tu postura sobre las Fuerzas de Tareas Conjuntas, por ejemplo?
Y mi postura en la fuerza contra la Fuerza de Tareas Conjuntas, digamos que primero es inconstitucional, segundo representa muchísimo gasto al Estado con un resultado nulo.
¿Y qué tendría que hacer el Estado, o sea, el gobierno, para combatir?
Por lo menos plantear, señora, plantear. Yo creo que en 5 años cualquier director técnico sabe que cuando no hay resultados hay que cambiar algo.
Claro, pero
el Estado tiene que plantear la cuestión de la tarea conjunta, ajá, porque hasta ahora no hay resultados, hasta ahora cuesta muchísima plata. Y también nació en forma inconstitucional.
Uh-huh. Bueno, pero ¿y qué habría que hacer para combatir al EBP? ¿Vos crees que no hay que combatirles luego?
Es combatible. Yo creo que el Estado tiene que plantear un pelotón, digamos, no sé cómo llamaríamos a nivel militar, ¿verdad?
Sí.
De
sí.
Gente totalmente especializada, que estudie, que entienda combatir la guerrilla, no sé si se puede llamar también guerrilla, no sé si se puede llamar guerrilla, pero ¿cómo se puede combatir? Pero con la fuerza de tarea conjunta como se hace ahora, yo no veo la forma de tener resultados, porque te digo, yo estoy en Azotea, en uno de los pueblos más apartados.
Sí.
Allí hay 5 campamentos de la fuerza de tarea conjunta. Ellos hacen un relevo cada 2 meses. Se va pendejito, digamos, que no entiende absolutamente ni cómo vivir en la campaña.
Ajá.
Se van, se aburren, no hacen nada, no tienen ninguna preparación, ni psicológica, ni física, ni nada.
Ajá.
Y viene después de 2 meses. Se va otra partida de igual envergadura, digamos.
Sí.
Y así, yo creo que así no se va a combatir una fuerza de la guerrilla.
Entiendo. Y ahora
se tiene que plantear de otra manera.
Ajá. Ahora, y ellos, o sea, la gente del EPP, ¿por qué crees que optan por la lucha armada? Y ya que estamos en democracia y que la gente, la izquierda hoy puede organizarse, puede hacer sus planteamientos políticos, puede ir por otra vía, ¿por qué crees que van por la vía armada, país?
Yo creo que hay que tener también como contexto, digamos, en la zona norte. Yo puedo hablar de Concepción propiamente, tengo mucha propiedad para hablar de Concepción.
Ajá.
Que es un departamento de miserias y de miserables.
Ajá.
Y hay mucha gente que sabe por qué uno es pobre. No sabe, no es que sabe que es pobre nomás, sabe por qué es pobre.
Ajá.
Y eso repercute en el ánimo de la población cuando alguien se va y le dice, bueno, ¿ustedes quieren ser pobres o no? No, nadie quiere ser pobre. ¿Y por qué son pobres? Porque son explotados. Porque son gente que están, digamos, en la miseria y no hay ni siquiera forma de salir de esa miseria. Uh-huh. Pero saben por qué son miserables. Saben por qué están en esa situación. Y llega un momento en que el espíritu humano se revela de por sí, uh-huh, cuando uno se da cuenta. Y bueno, una de las explicaciones podría
claro,
ser eso.
Claro. Ahora, ¿y qué?
El Estado es descontento de mucha gente. Uh-huh. El Estado es descontento de mucha gente. Y aparte de eso, hay una manera de ideologizar a la gente descontenta.
Claro, claro. Ahora ¿y vos crees que el EPP, hasta qué punto tiene influencia en la zona, digamos? ¿Cuántos? ¿Gozan de la simpatía de la gente o más bien la gente le tiene temor?
La gente le tiene temor al EPP, no tiene simpatía de la gente, y hasta yo me animaría a decirle que ellos incluso saben que no van a llegar lejos, digamos así. Yo creo que están llamados a desaparecer por la fuerza.
Ajá, ajá.
no van a llegar a combatir a por ejemplo a 10.000 gente del ejército.
Claro. Justamente yo, eso sí,
no,
sí.
No veo que tenga futuro, no veo. Claro, y además el norte es un pueblo revoltoso en muchas cosas, pero también pacífico, quiere trabajar en paz. Nosotros estamos buscando trabajar que no tengamos problemas para ir al
Hola.
Plantear nuestros temas.
Sí.
Todo eso queremos hacer en paz.
Entiendo. Claro, porque yo justamente digo eso, que también realmente ellos mismos, digamos, tendrían que revisar su postura, porque no van a poder llegar al poder por esa vía. Sin embargo, causan mucho dolor, porque bueno, aparte del dolor de la miseria, de la pobreza, que sabemos que es así como vos estás describiendo, pero digamos, empuñar las armas, secuestrar gente, matar gente, lastimosamente, no acaba con la pobreza. Porque si con eso hubieran acabado o combatido la pobreza, bueno, sensacional, agarren las armas todo y a los tiros vamos. Pero no.
Y otra cosa, le voy a decir más. Ellos matan a gente inocente y gente también de su clase.
Así es.
Se van a la estancia y matan un tractorista, matan un peón de estancia, matan un guardia de seguridad de la estancia.
Exacto.
Una gendarmería de la estancia, y con eso realmente no se va a llegar a nada.
Y justamente, mira, parece que está repitiendo lo que solemos decir acá. Así mismo, o sea, aparte de que le mató a gente con plata, digamos el caso de Cecilia, etcétera, también matan a un montón de gente que, mismo los policías, los militares, gente, digamos, humilde, de extracción humilde. Después los trabajadores, los peones, etcétera, de extracción humilde. Entonces ellos también viven mal, porque vivir en el monte como ellos viven tampoco no es, digamos, y encima están expuestos a que sean matados en cualquier momento. Entonces, digamos, ¿quién es lo que gana con todo esto, país?
Y nadie gana.
Y sí.
Pierden los ganaderos, pierden los agricultores, pierden lo de la agricultura campesina, todo perdemos. Sí. Nosotros no podemos trabajar en paz, y queremos trabajar en paz. Nosotros queremos trabajar, pero que nadie nos moleste. Y queremos que se nos escuche también en nuestro planteamiento.
Así tiene que ser. Ahí, entonces, pero ¿existe entonces la posibilidad de que vos hables con esta gente, digamos, a través de sus familiares, y le haga llegar el mensaje de que aunque sea, tengan un dejo de humanidad y que le manden un testimonio, una prueba de vida, o que le digan, no, tu papá ya no está?
Y ya le digo, incluso sí. Aquí sabe eso. Yo estoy a la total disposición. Yo a veces se cumplan, digamos, los protocolos, porque lo que nos sirve es que por mi cuenta nomás haga eso. Y yo creo que incluso el nuncio apostólico está de acuerdo con eso. Ahora tiene que dar el paso siguiente y para que se mueva, digamos, el tema.
Entiendo.
Pero estoy dispuesto, y es más, hay cosas que no puedo decirte,
sí,
pero que de así sabes.
¿Pero es algo positivo o no tan positivo?
Algo positivo de mi parte, de mi disposición. Él ya sabe hasta dónde yo llegué y hasta dónde yo puedo llegar.
Entiendo.
Beatriz sabe, su señor, su mamá sabe, sus hermanos, todos los parientes saben quién soy yo. Pero no, repito a usted, señora, porque sí, hace falta que usted repita. No estoy a favor de ningún tipo de violencia, venga de donde venga.
Claro, lógico, me parece muy bien. Ahora, ¿Vos qué crees? ¿Vos qué? ¿Viste? Uno tiene esa intuición, y más todavía si le conoces a la gente de la zona, le conoces al EPP. ¿Vos crees así, crudamente? Porque así de crudamente me preguntaron las hermanas Deni a mí. ¿Vos qué crees? ¿Que Oscar Deni está vivo o ya no está vivo, Paí?
Yo creo que él está vivo.
¿Crees que
no está
vivo?
No sé si una intuición por el simple afecto que yo le tengo, o yo creo que él es una persona muy entera, él es una persona resistente en todo orden, por más que esté enfermo, yo creo que él vive.
¿Crees que él vive?
Es a lo mejor una intuición que me viene de mi aprecio que tengo hacia él y su familia, pero realmente estoy casi seguro que él vive.
Qué bueno, o sea que yo tengo mis dudas más bien a que me cuesta creer que si está vivo, ¿por qué el EPP, por ejemplo, hasta ahora no volvió a entrar en contacto para pedirle más cosas, aunque sea?
Y eso es lo que no puedo responderle, señora. Pues yo no soy parte del
no, no, ya sé. Amigo, no, pero no yo tampoco, amigo, pero especulo, pero, digamos, yo tampoco.
No sabría decir, señora, por qué no hacen tal cosa, por qué hacen tal cosa. Que hay cosas que muchas de las actividades que ellos hacen no tienen explicación lógica.
Claro. Bueno, pero ¿y por qué entonces vos crees que está vivo? Porque yo, por ejemplo, pienso más bien o tengo mis dudas de que esté vivo por eso, porque si no hay testimonio, prueba de vida, si no se ponen en contacto más, ya pasaron 70 días, ¿para qué le querrían tener sin negociar algo con la familia? Digamos, por eso nomás que yo digo, a lo mejor se les murió o algo así, porque, o si no, ¿por qué?
Puede ser también, pero como le digo, yo le conozco muy bien a este señor y es un señor muy fuerte anímicamente, espiritualmente, es un hombre de mucha fe, es un hombre que pisa fuerte y todo eso me hace pensar que él está vivo él.
Ajá. Bueno, que cómo quiero que tengas razón más que nunca. Bueno, entonces yo voy a hablar otra vez con Beatriz, voy a hablar con el obispo. Yo no le conozco. ¿Quién es? ¿Cómo que se llama el obispo de Concepción, país?
Él se llama Miguel Ángel Cabello.
¿Y qué tal es ese obispo?
Y bien, a mí me deja trabajar, yo no puedo quejarme. Yo hago lo que debo hacer y nadie nunca me cuestionó nada. Entiendo. Al contrario, me apoya en todas las cosas que hacemos, es decir, a todos, ¿verdad? Y a mí también.
O sea que entonces, no, ¿por qué se va a negar a que vos colabores?
Yo no digo que se va a negar, no digo.
Ya sé.
Pero no más que el camino que hay que tomar es el camino, eso que yo le digo.
Institucional.
Yo por mi cuenta no puedo ir, sino que él tiene que autorizarme, andate vos en nombre de la iglesia. Sí. No me voy en nombre mío, me voy en nombre de la iglesia. Y él me tiene que pedir o el nuncio a la conferencia o algo así.
¿Y vos no hablaste con él de esto y no le dijiste, ¿por qué no me das no me pedís?
No quiero pedir esa cosa, no quiero pedir.
Entiendo.
No quiero pedir, pero si se da las condiciones y si se acepta, ya sabes mi predisposición.
Bueno, me encanta que sea así, Paí. Fue un placer hablar contigo. Voy a hablar también con el obispo, si nos atiende, y le quiero preguntar a ver si eso es posible. Y ojalá, digamos, se pueda llegar a algo con tu intervención. Sería demasiado importante para toda la comunidad y sobre todo para los familiares y la gente que está ligada afectivamente a Oscar Denis. Así que bueno, Paí, suerte, éxito en tu tarea y seguiremos hablando, ¿sí?
Muchísimas gracias, señora, y bendiciones para la familia y para ustedes también.
Muchas
gracias.
Están
en una función muy delicada.
Gracias, de verdad, para vos también, gracias.
Y un abrazo.
Hasta luego. Bueno, así hablábamos con el Pablito Cáceres.